La bolilla que te rifaste. Un tate quieto la historia. Con el profesor Gabriel Quidici.
Gabriel, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, estás con la voz es enfrente, desplegada, con la entrevista a Gabriel O'Donnell.
O'Donnell, sí.
Ahí
sí.
Está.
Está, pero la leeré después.
Pinta siempre. Interesante.
Pinta lindo.
Vamos a leer
pinta
estos lindo. Días. ¿Con qué venís, Gabriel?
Bueno, hoy dio la casualidad que la columna, como es habitualmente los jueves, coincide con los 40 años del golpe de Estado, ¿no? Entonces, me parecía oportuno conversar ciertas reflexiones que más o menos estuve pensando, elaborando a partir de la convocatoria en la que, bueno, pude participar. Justo estaba también Natalia Ubal en la mesa sobre medios de comunicación y dictadura que hicimos el lunes en la Intendencia de Montevideo, porque ahí dieron todas unas jornadas respecto, bueno, a los 40 años del golpe de Estado. Y me pareció interesante, por lo menos, tanto desde la perspectiva personal como docente, que yo desde que asumí el dictado de clases en 2001 siempre he trabajado el tema, pero a su vez también después como docente universitario, donde tenés otra oportunidad ya de charlar con estudiantes más maduros, con más información. Es decir, yo siempre trabajé el tema en secundaria, en tercero o en sexto, que es donde se da, cuando se acuerdan, en sexto estaba Historia del Uruguay, en tercero se da, eso está en los programas desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero siempre lo trabajé desde la perspectiva de tratar de que los estudiantes llevaran el tema a las casas. Pero no llevar el tema a las casas, decir, el tema fue esto, el otro, sino de ver qué recuerdos, qué memorias, qué visiones había sobre lo que había sido la dictadura. Y siempre la dictadura es más que la dictadura, ¿no? Es decir, la situación previa, la violencia política, la crisis económica, la Guerra Fría, etcétera, ¿no? Y a partir de ese trabajo fui como armando algunas, son conjeturas, ¿no? Nunca es una investigación acabada, pero sobre todo me permití ir viendo qué ideas tenían los diferentes estudiantes que participaron conmigo en cursos, qué ideas tenían previa de la dictadura, ¿no? Así, sin estudiarlo, porque siempre arrancábamos como una dinámica que era, bueno, muchachos, vamos a ver este tema, como es un tema muy polémico.
Sondear un poco a ver qué información traían, qué bagaje traían ellos.
¿Qué preguntarían? Más que qué saben, porque qué saben también los pones en una situación en la clase que es, se cree siempre que lo estás testeando,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué preguntaría a alguien que vivió en aquel periodo para saber más del periodo?
Sí.
Entonces, pero de las preguntas también te surge información de lo que saben o de lo que se imaginan, ¿no?
Sin ponerlos en un aprieto a ellos.
No, ni nada. Y a partir de ahí, ellos elaboraron un cuestionario y la idea era que entrevistaran a familiares cercanos, no que entrevistaran al personaje tal, porque, es decir, hay todo un tema con el tipo de testimonio que es abrumador de la dictadura, que es el de las víctimas directas de represión física, política, ¿no? Y también están las víctimas cotidianas, o también hay que replantearse el concepto de víctima, ¿no? Que es un tema interesante que ya se viene trabajando mucho más de la historia, más la historiografía más cercana, ¿no? Pero bueno, eso te permitía ver algunas cosas, como por ejemplo la escasa información, también son jóvenes, ¿no? Esto no es un decir, no saben nada, pero sí que no sé si ayer ustedes vieron Código País, fue muy interesante lo que se planteó. Se hizo una encuesta de esas, televisivas, ¿no? Una encuesta formal, a estudiantes de liceos, de bachillerato, y a algunos estudiantes universitarios sobre qué sabían de la dictadura, qué sabían del golpe de Estado. Y unas respuestas muy variadas, ¿no? Algunos pensaban que, había sido Sanguinetti, Pacheco, otros muy bien, ¿no? Tenían conocimiento, fue Bordaberry, se disolvieron las cámaras, otros un poco entreverados, no tenían ni idea mucho del año. Pero más allá de la imprecisión fáctica que vos sobre un tema que no trabajaste en la clase no podés exigir, y uno cuando recuerda el pasado no está poniendo en tal fecha, tal año, ¿no? Lo que emergía de las preguntas de la mayoría de los muchachos era, y esto lo digo con mucho cuidado, ¿no? Pero mayoritariamente la teoría de los dos demonios, ¿no? Esa idea básica que en realidad había habido una dictadura, que eran los Tupamaros, es una curiosidad casi mitológica, por qué los militares habían dado el golpe, ¿no? Y muchas preguntas sobre la violencia política, si había habido guerra, las torturas, ¿no? Y en ningún caso, por ejemplo, aparecía la conflictividad social, los problemas económicos,
partidos políticos,
los partidos casi nunca, la huelga general, que es un tema que se ha reivindicado mucho desde la memoria, la huelga general no la conocía. Sí, por ejemplo, apareció una cosa que era muy interesante, y es que también viendo el perfil de donde venían, de las casas, de los hogares donde venían, muchos decían si era una época donde había más seguridad, ¿no? Porque se ve que eso en algún lado lo escucharon, ¿no? Eso es muy interesante. Y después aparecía mucho en las respuestas de muchos padres. En esa época había más seguridad, ¿no?
Esto con los milicos no pasaba.
Exactamente, exactamente. Pero a partir de eso, después lo trabajamos en clase y todo, pero empecé a pensar, bueno, esto viene de las casas. Los que saben un poco más o tienen algunas ideas, vienen de las casas. Pero también, ¿de qué otro lado tienen los jóvenes como para agarrarse e informarse? Pues siempre está diciendo, bueno, que cada uno estudia lo que quiere, pero cuando estás en el liceo, estudias más o menos lo que te mandas, algo que seas un colgado con un tema, claro. ¿No? Y después me pasa en la facultad, que hacemos en la licenciatura de comunicación, hacemos un trabajo con un equipo de estudiantes, ya universitarios, ¿no?, que habían pasado por el liceo y todo, sobre la historia de la Iglesia Metodista. Una vez hablamos, ¿se acuerdan?, de Emilio Castro y, bueno, la Iglesia Metodista en Uruguay. Y cuando empezamos con el equipo de estudiantes a ver, bueno, por dónde encararían la temática, empezó a emerger otra vez esa idea, ¿no? El pasado reciente como casi como una historia, yo diría, de acción con ribetes policiales, heroicos, ¿no?, míticos, pero con muy poco, y esto no es un pasado de factura a la ignorancia, ¿no?, pero muy poco contenido político, social, de comprensión de los actores, sino casi una saga.
Porque permite también esa lectura, ¿no? Permite múltiples lecturas, ¿no? Y múltiples usos para construir un relato este tiempo.
Bueno, después. Claro, es que la lectura, la interpretación, la narración de los dos demonios funciona muy bien, es muy eficaz, y para comunicar ni que hablar, ¿no? Porque vos te, digamos, a partir de ciertos hechos puntuales, con buenos y malos, con villanos, ángeles y salvadores, construís un relato. Pero lo que me hizo pensar eso, y después de la pausa les quiero contar un caso así que me parece sintomático de todo esto y que se dio en la charla de la intendencia, es que también en la transmisión, más allá de los debates y todo que hay, que se da en los medios mayoritariamente, lo que sedimenta aún es la teoría de los dos demonios. Y cierro con esto. Ese sedimento, que es mayoritario y no es absoluto, por supuesto, ¿no?, pero ese sedimento contribuye a que el recuerdo del pasado de alguna manera se cosifique, ¿no?, se mitifique por malos y buenos, pero hace que la memoria no se historice, y por tanto, si de algo podemos, nunca me gustó decir, aprendamos el pasado para no repetir el futuro, es una frase, es una ambición, es imposible, pero si algo tendríamos que tratar de evitar es caer en las historias simplificadas, sobre todo para desde el presente ver qué elementos hay que cuidar, revitalizar o atender, porque si vos te pones a pensar, hechos del hoy, así, de esta semana, te demuestran que hay una fuerte deshistorización, tanto en quienes recuerdan ese pasado, como en que no quieren hablar más, porque dicen, esto ya fue, ¿no? Pero podemos hablar de eso después de la tanda. Bueno, para terminar con esta idea simplemente, que es, digo, para seguir trabajando, ¿no?, sobre por qué también desde los medios muchas veces no resulta, yo no quiero decir fácil como que sea por oportunismo, sino que es por el estilo, la forma de trabajo, la práctica que uno tiene que desarrollar, irse hacia lo de los dos demonios.
Esquematizar,
¿no? Claro, pero también es narrar, ¿no? Vos tenés que contar, pero iba a ser la anécdota cuando hicimos la investigación de la Iglesia Metodista. Fue una investigación así, sumamente rica. Yo descubrí un mundo que conocía muy poco sobre el compromiso social de mucha gente vinculada a las distintas iglesias, no solo la metodista. Los estudiantes buscaron un montón de información, salió algo re interesante que iba desde los cambios teológicos, el compromiso social, el rol, por ejemplo, de la iglesia con los cañeros, con los sindicatos, bueno, pila de cosas, ¿no? El rol de la iglesia con los presos después. Llegó a ser una iglesia que tuvo la sede del ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Uruguay en la dictadura. Bueno, llegó el momento de ver con ese material cómo hacíamos un documental, un audiovisual, ¿no? Digo, no solo para el medio de todos los días. Y en la reunión con la gente de medios, en la propia LICOM, surgió, no hay espacio por diferentes motivos. Entonces, ¿qué pasa? La propuesta fue, hagamos el documental sobre el episodio del 14 de abril. Como ustedes recordarán, desde los fondos de la Iglesia Metodista, un comando Tupamaro en el que participó Samuel Blixen, que aparte es docente de la LICOM y que estaba en esta jornada de la Intendencia, disparó contra Costa y Lara matándolo, que inició el estado de guerra interno, toda la historia. Pero donde la Iglesia es un personaje lateral, es más, tomaron la Iglesia, ese comando Tupamaro, la Iglesia salió a denunciarlo, después a los pocos días le pusieron una bomba a un grupo paramilitar como represalia, a la Iglesia le costó muchísimo, ¿no? Entonces, ¿por qué hago este cuento? Porque de toda una historia social, cultural, espiritual, ¿no? Para contar un audiovisual, lo más cinematográfico, por decirlo de alguna manera, lo más policial era tomar ese episodio, ¿no? Y cuando estábamos preparando las cosas, como muchos de los muchachos se enteraban que, bueno, Samuel Blixen había sido Tupamaro, tratar de entrevistarlo a él se volvía como una cuestión muy atractiva, pero también yo veía en los muchachos, y esto lo digo siempre con mucho respeto, casi como que era una, como que iba a ser entre un veterano de guerra, que se metía, que tenía una cuestión, un halo heroico,
la épica,
¿no?
Tupamaro.
Exacto,
¿no?
La épica. Pero entonces yo decía, bueno, ¿y qué van a entrevistar a Sendik? No, para ver si él disparó o no, para ver si está arrepentido. Entonces, que yo no lo niego y es válido, pero pienso que a veces en los medios ocurre y en las salidas masivas es mucho más interesante tener, vamos a decirle, la confesión de Blixen, ¿no? Y eso yo se lo dije a Samuel en la mesa, dio para un diálogo muy interesante, que ver por qué una persona llega a ese extremo y tratar de analizar y cómo lo vivió él, ¿no? En cámara puede ser, piensen ustedes muchas veces, pero si yo tengo esto al aire, vale mucho más que el análisis, es mucho más difícil de narrar un análisis. Entonces, cuando yo le digo eso a Samuel, dice, bueno, y aparte ahí reconfirmás la teoría de héroes o villanos, no importa cómo los veas, ¿no? Pero no analizás. Y él cuenta, dice, sí, mira, a mí me llama la atención, dice, lo que pasa es que yo hablaría lo que quisiera con ustedes, pero mi vivencia fue, después de todo lo que pasó, y Blixen escribió en el libro Sendik toda una autocrítica sobre el episodio, muy interesante, que hay que leerla, hay que formarse para eso, ¿no? Pero diciendo, bueno, yo creí que la gente de la Iglesia no me iba a saludar más, que iban a decir que veamos, y la verdad que es una gente tan valiosa, mucho más profunda que lo que hicimos nosotros. Entonces, ese testimonio, ¿no?, te ayuda a comprender qué cosas se perdieron y qué cosas todavía hay para ganar de aquella época. Y me parece que, bueno, que hay que tratar de contribuir a, no sé, cada vez que uno aborde el tema, tratar de zafar de la teoría de los dos demonios, de la simplificación, porque, insisto, y con esto termino, ¿no? Cuando se genera una o un grupo de memorias que reafirma identidades, que hay gente que tiene mucho dolor por esto y que eso hay que respetarlo, no hacemos una historia que nos permita trascender hacia el futuro. Y pienso que con tantas veces memoria no historizada, muchas veces se reproducen simplificaciones de los 60. Los 60 fue una época de mucho extremo también, que las podemos ver hoy, pero que parece como un boomerang, ¿no? Cuando una espiral da la vuelta completa. Y a mí me llama la atención, y redondeo completamente para que venga 13-0, como mucha gente que sin duda es de izquierda y tendría hasta sintonía con estas memorias, carecen de una visión histórica sobre ese proceso que les permite llegar a extremos radicalizados, como decir, por ejemplo, y pongo un ejemplo muy cercano a mí, en educación, cuando se hizo la nueva ley de educación, que es muy polémica, que era una ley fascista, y con eso activar desde el resentimiento militante algo que parece que todavía no nos curamos. Lo mismo planteo al revés, ¿cómo todavía no son capaces de arrepentirse los que hicieron crímenes terribles? ¿Cómo? ¿No? Porque seguimos todavía en esa lógica y nadie lo promueve, pero bueno, es un tema para seguir.
Muy bueno, Gabriel.
Impecable, nos fuimos,
ya viene 13-0, juega Italia-España y lo relata 13-0 acá en El Espectador.